Bienvenidos a Cosmer 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson, y en especial al Cosmer. Y hoy, sobran las presentaciones. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de hablar de este relato porque la verdad es que antes lo comentamos previo a empezar y joder, lo habíamos leído en su momento, pero no me acordaba de tantos detallitos. Bueno, lo habíamos leído tres capítulos.
Bueno, sí, sí, pero... tres capítulos y el prólogo, pero es verdad que, que ha salido... Y yo creo que además, después de haber leído Viento y Verdad, como que hay más matices, ¿eh?
Sí, es interesante. Hay alguna cosita que cambia la interpretación, digamos.
Totalmente, totalmente. Obviamente, este señor es Josep del Club de las Tormentas. Entiendo que todo el mundo le conoce. Sobra, por eso decía que sobra las presentaciones. Ha venido aquí un montón de veces, además. Y espero que vengan muchas más, porque para los destripando de estos que hacemos, creo que aporta mucho. Y pues, como ha dicho él, vamos a destripar los capítulos que hay de Islas de la Ascua Oscura. Título que... El libro es el proyecto secreto número 5, que como sabéis salió anunciado, por sorpresa, para variar, durante la campaña del Baker Kit de Palabras Radiantes. En el capítulo anterior a este ya os explicamos todo lo que sabemos hasta ahora de Islas de la Ascua Oscura. Espero que, si no lo habéis visto, aprovechéis ahora y vayáis a echar un ojo al vídeo, que, oye, hay mucha información. He estado ahí, busca que te busca. Espero que sea de vuestro agrado. Antes de empezar al meollo, ya que estamos aquí tú y yo, creadores de contenido, te quería hacer una pregunta, a ver si tú has notado lo mismo que yo, pero creo que desde que se ha acabado Viento y Verdad, es como que la comunidad se ha disgregado, ya no existe Brandon Sanderson casi casi, y no sé si lo has notado tú en visitas, pero yo en Twitter, sobre todo, es como, bueno, estamos a otras cosas ahora.
O sea, en visitas, sinceramente, no es que no lo he notado, sino que no me he fijado. O sea, puede ser que haya ocurrido.
Claro, es que pero... el que cobra miles de euros en YouTube.
Claro, al final, de medio millón de visitas a 450.000 visitas al día, pues no. No, pero eso, no suelo fijarme mucho en esto, pero sí que en Twitter lo he notado que... ya no hay cuentas que hablan de Sanderson. Y siento que bastante antes de Viento y Verdad, es decir, a mitades de año, estaba un poco así.
Yo pensaba, justo antes, o sea, es verdad.
O sea, sí que a partir de verano pues fue escalando la cosa, subió el interés y tal, pero sí que es cierto que supongo que un poco también por la mala recepción que ha tenido el libro, podríamos decir. A ver, es que se habla de mala recepción.
Pero claro, pero al final, luego ves.
Claro. O sea, más que mala recepción, sí que podemos decir que es probablemente del archivo el que ha tenido peor recepción.
El que ha sido más viral, seguro. Bueno, viendo sí. Las notas en Goodreads, cada vez pienso que es menos. O sea, que es más el ruido que se ha hecho que lo que la gente realmente piensa. Es verdad que se ha hecho mucho ruido al respecto. O sea, y de hecho...
O sea, yo sí que es el que he visto más criticado. Sí. O sea, no recuerdo tanta crítica al ritmo de la guerra.
Yo recuerdo mucha crítica juramentada. Yo eso recuerdo mucha. Pero claro, sí, es que había muy poca comunidad para ese entonces. Claro, había muy poca comunidad.
Yo no estaba tan metido en el mundillo, en juramentada. Pero...
Pero bueno, nada, quería hacerte esta pregunta, aprovechaba ya que estabas aquí.
No, sí, sí, pues sí, en Twitter lo he notado mucho y en YouTube pues no te sé decir, la verdad. Bueno, en cuanto a visualizaciones...
Tenía curiosidad. Bueno, pues vamos al meollo, vamos a Islas de la Ascua Oscura. ¿Qué tenemos? Tenemos prólogo, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 11. Como ya os expliqué, los tenemos traducidos en español gracias a Yannix, una de las administradoras de la Coppermine en español, que, por cierto, recientemente han reabierto cuentas, así que, bueno, son cuentas nuevas, dadles a seguir y esas cosas, y estad atentos porque allí podréis ver los progresos de la traducción de la Copper en español, porque tienen un montón de artículos traducidos. Y luego estáis todo el día, oye, ¿esto cómo se llama? ¿Esto cómo se...? Allí está, en la Copper. ¿Qué antes de empezar a lo que es el a destripar, cuando Sanderson lo anunció, que nos dijo, es lo más alejado del Cosmer, será una secuela de Sexto del Ocaso, habrá una dragona, ¿qué te hizo pensar? ¿Cómo te sentiste con el anuncio?
A ver, claro, la cosa es que ya partíamos de que había un prólogo previo, bueno, un capítulo de avance previo que había salido ya hacía muchos años.
Creo que fue en la salida de Ritmo de la Guerra.
Puede ser, por ahí, en el 21, 22, bueno, no sé, pero sí, por ahí. Y entonces, pues automáticamente pensé en eso, porque también mencionaba el Sexto del Ocaso, creo. Pero no me lo esperaba así, no sé. O sea, en parte sí, porque veníamos de los proyectos secretos que ya habían sido bastante conexiones con el Cosmer, futuro del Cosmer y así. Pero es cierto que esos proyectos, aunque haya muchas referencias, están como muy desconectados, están muy a su bola.
Menos aquí, el hombre iluminado.
El último, sí. Y aquí como que da la sensación de que puede haber ya más. O sea, ya hemos llegado al punto de que ya... O sea, como que esos proyectos te esconden lo que está ocurriendo, te aíslan de lo que está ocurriendo en el centro de la galaxia, digamos.
Sí, se aleja de los Skywalkers, básicamente.
Sí. O sea, literalmente era eso, los proyectos esos eran un poco primera temporada del Mandalorian, digamos, y ahora este va a ser un segunda temporada y tercera.
Sí, sí, tengo muchas ganas. Lo que decías tú antes, ¿eh? Después de releerlos, porque ya hemos analizado algún capítulo por aquí y demás, pero quería hacer como, de hecho, como decía, ¿no? Al haber hecho un vídeo de todo lo que sabemos del Proyecto Secreto 5, digo, va, ahora es buen momento para hacer un destripando, justo antes de que Sanderson empiece a sacar nuevos capítulos, porque seguro, como dije, espero que en el Celsius nos lea algún capítulo, o empiece a hablar de spoilers, porque claro, dentro de poco tiene que empezar el... tiene que hacer promoción de su libro, ¿no? Que saldrá en algún momento antes de noviembre. Tiene que empezar en algún momento a hacer promoción. Ya estamos en mitades de mayo. O sea que dentro de poco yo creo que habrá movimiento. Entonces, como decía, buen momento. ¿Qué tenemos? Lo primero, el prólogo. Que yo ya me... En las primeras líneas ya me desmontó. Porque... vemos a una dragona. Claro, por fin tenemos información en un libro de qué son los dragones, cómo funcionan los dragones. Nos hablan de Frost, por fin. Bueno.
Ahora ya nos lo han mencionado directamente, sí. Pero. Sí. Escarcha. Escarcha.
Me va a costar mucho, ¿eh? Y aparece una niña que se llama Starling. Pero claro, que a lo mejor lo traducen como Stormino. Ya veremos. Y aprendemos aquí que esta niña es la sobrina de Frost o de Escarcha, amigo, viejo amigo de Hoyt. Y sabemos que esta niña lleva 30 años siendo una niña de 8 años, o como mínimo hasta, o sea, cuando llega a la edad de 8 años, pasa muchos años. Entonces, cuando tienen 30 años los dragones, pueden transformarse en su forma dragón. ¿Qué te parece, por fin, lore, tú, gran fan del lore, qué te parece por fin tener lore de dragones?
Pues muy guay, la verdad, porque ya no solo lore de dragones, sino creo que es la primera vez Yolen. Oficial que vemos Yolen.
Sí, sí.
Que esto es, o sea, Yolen, el gran planeta escondido del Cosmer, y este, o sea, técnicamente aún no está publicado, así que aún no, pero este va a ser el primer libro en el que oficialmente veremos Yolen, que probablemente solo será en el prólogo, probablemente. Pero... Porque yo creo que después del el prólogo es 57 años antes, así que yo entiendo que después ya saltaremos y ya estará en otro lado. Pero eso me sorprendió bastante de lo que comentas del ritual, de lo de transformarte por primera vez en dragón a los 30 años, que es algo que instauró a Don Alsium. Bueno, que dicen que hacen como... en honor a Don Alsium y así.
Que... Sí. No, estoy como tú, ¿eh? Pero no lo entendí del todo. Es decir, ¿esto lo hacen porque, como dices tú, Adon Alsium lo instauró? ¿O porque Adon Alsium a veces era un humano, sabes? Yo también me he quedado un poco así. Pero bueno, me gusta mucho la filosofada que suelta Frost de ¿entiendes por qué estamos 30 años siendo humanos? Eso me gustó.
Sí, sí. Y dice, lo entiendo, sigo sin poder comprender a los humanos. Y sabemos que todos los dragones son inmortales. Uh-huh. Que sabíamos que Frost lo era, o al menos pseudo inmortal, lleva vivo 10.000 años, pero...
Como mínimo.
Como mínimo. Sí, sí. Bueno, a ver, por World of Brandon lo que sabemos es que es un poquito mayor que Hoyt.
Por eso, como mínimo, o sea, que... son 10.000 años.
Sí, claro, a lo mejor, sí, sí. Pero bueno, eso. Y, tiene que ser un poco aburrido 10.000 años sin salir de tu planeta, ¿eh?
Porque y además sabemos estando que no todo el día escuchando plegarias, o sea, ya me explicarás.
Sí, sí.
Y oye, ¿el sol de Yolen está investido?
Yo no lo sé. ¿Por qué lo comentas? No he captado esto. Bueno,
¿cuándo se transforma en dragón? ¿Cuándo sale la primera luz después de los 30 años? ¿Será la luz del sol lo que les da?
Yo no lo había entendido como que era por la luz del sol, sino porque el día en el que cumplías 30 años y era cuando ha salido el sol y ya pero tienes los 30.
Claro, pero...
Y ya te puede... Ya, sí, pero sí que es cierto.
Se van afuera y cuando le da el primer rayo de luz... Tiene su investidura ya, no lo sé, pero es interesante.
No sé si es que antes de los 30 años llevan los grilletes esos...
No, pero no menciona nada que se los quite ese día.
Ya, pero como ya era el día por la mañana, digamos, a lo mejor se lo habían quitado por la... No lo sé, da igual.
No sé, tengo la sensación que no tiene que ver con los grilletes, pero bueno.
No, probablemente no, pero...
Pero bueno, aprendemos cosas muy chulas. En Yolen está claro que veneran a los dragones, que hay humanos, eso ya lo sabíamos. Hay varias especies en Yolen, pero unas son los humanos, otras son los dragones. Y hay como dos templos, ¿no?, dentro del templo. La parte para humanos, pero luego hay otra parte como más grande para dragones en forma dragón. Eso mola. Sí, sí. Es un detallito.
Y de esto tenía apuntada otra cosa. Sí, lo del color de Frost. Que yo pensaba que era un dragón blanco por el Fein.
Yo también.
Y resulta que no, que hay tres dragones blancos solo, que todos los otros no lo son. O sea, que es algo especial lo de ser de color blanco.
Bueno, además dicen que son albinos.
O sea, en forma humana son albinos.
Y eso es importante. Si sabemos que Starling es albina y que sus padres son albinos. Y algo que comentábamos...
Algo les ocurrió.
Exacto, algo les ha ocurrido. Lo que sí que sabemos por viento y verdad, y entendemos que con la que habla Hoyt cuando estudia el contrato de Conodium, es la hermana de Frost, por tanto, madre de Starling.
Tiene todos los números de ser la madre de Starling.
Ya tenemos una conexión que, claro, antes de Viento y Verdad no teníamos. O sea, me parece bastante, bastante chulo. De este capítulo en sí, ¿podemos sacar algo más?
Sinceramente creo que no mucho más, porque al final un poco de lore de dragones, así que nos ha dado, menciona el Dragonsteel, menciona...
Ah, sí. Uh-huh. Y como sabemos, el dragón steel es acero dragón, esas son las escamas, digamos, de y que van a traducir Frost como escarchas, ya lo sabemos eso.
Habrá que ver si es por algo en concreto o si es simplemente porque Frost es un título y no lo sé.
Claro, pero eso se lo comenté a Manu, ¿no? Entonces, ¿por qué no traduces foil?
A lo mejor porque cuando salió Foil no sabía que era un dragón.
Puede ser. Lo que pasa es que, claro, también le dije... Estamos full spoilers, ¿eh? O sea, esto, amigos, viento y verdad, leído, ¿eh? Claro, imagínate que Lift es un dragón.
Ya.
¿Cómo haces retcon? Yo se lo hice la misma broma. Hice la misma broma. ¿Cómo hace retcon de eso? Elevación.
Ya.
L.
No, no, no puedes. O sea, no puedes
Claro, pero yo hubiese
hacerlo.
mantenido todo en inglés entonces. Pero como Lyft acabe
O
siendo un
sea, a ver, si lo ha
dragón.
traducido será por algo, creo yo.
Sí, no me lo quiso decir, ¿eh? Esto no me lo quiso decir. Yo le dije, ¿pero has leído ya el Proyecto Secreto 5 y es algo que explican allí? Me dijo, no he leído nada del Proyecto Secreto 5.
Pero seguramente sí que
Hombre, en
habrá
el
hablado
grupo de
con Brandon o
traductores.
con alguien del equipo de Dragon Steel y le habrá dicho, traduce el nombre de Frost
Sí,
porque
sí.
será relevante.
Eso está claro. Bueno, pues ya tenemos a nuestra amiga transformada y pasamos a algo ya bastante conocido. Pasamos a lo que decía Josep, ¿no? En el capítulo 3 no tenemos ni el 1 ni el 2, pero en el capítulo 3 tenemos el capítulo que ya nos leyó Sanderson en su día, casi palabra por palabra. Cambian algunas cosas del final, pero...
A ver, bastante conocido, hago una aclaración, bastante conocido por nosotros dos que somos un par de frikis, que me refiero a que esto es una
Tienes
lectura
razón.
que hizo Brandon
Sí, tienes razón. Tienes
en la
razón.
fiesta de presentación del ritmo de la guerra, a lo
Sí.
mejor,
Tienes razón, tienes razón. Tienes
y que tienes que
razón.
ir a la
Sí,
Coppermine, o
sí.
sea, al archivo del...
Tienes razón,
Pero
tienes
no.
razón.
O sea, entiendo lo que decías, que era algo
Sí,
que ya
sí.
conocíamos de
Sí,
antes, sí.
exacto. Recordad, esta novela anula el relato de Sexto del Ocaso. ¿Vale? Esto ya os lo expliqué también en el vídeo anterior. Pero básicamente lo que pasa ahora es que Sexto del Ocaso pasa a ser parte de este libro, del Proyecto Secreto 5, pero en forma de flashbacks. ¿Vale? La historia empieza ya en el futuro de Sexto del Ocaso. Empezamos ya con Sexto, con Sexto y con Buffy habiéndose conocido. Entonces entendemos que el capítulo 1 y 2 a lo mejor son parte del pasado o lo que sea. Sanderson ha dicho que no quiere cambiar mucha cosa, pero alguna cosa va a cambiar, está claro. Ha dicho que va a cambiar partes de nombres de cosas y quiere hacerlo como. Quiere aclarar más a nivel de lore, lo quiere dejar muy, muy claro, porque es importante para el futuro del Cosmere. Por cierto, ¿qué te parece a ti este tipo de retcons? Porque este sí que es un retcon que flipas.
Sinceramente, con todo el respeto del mundo, pero siendo Sexto del Ocaso tampoco me molesta tanto. Pero, a ver. O sea, es que lo veo como, por cómo lo ha dicho, siento que no cambiara tanta cosa, pero es que si no vas a cambiar tanta cosa, no tiene sentido hacerlo.
Ahí está.
Entonces, sí que tienes que cambiar mucha cosa, porque si no, no lo harías. O eso, o cambia una sola cosa que es muy importante y que marca un antes y un después y que no podía hacerlo de otra forma. No lo
A lo
sé.
mejor los insectos esos no son ya lo que tiene la investidura, ¿no? No, porque
Ya.
al final lo que tenía la investidura eran los bichos
Sea,
que
eran
se comían
unos
la fruta.
insectos. O sea, eran unos insectos que estaban dentro de las
De las
frutas.
frutas y los pájaros se
Sí.
comían las frutas. Pero
Sí.
claro, ahora lo que buscan los. Ahora hacemos resumen del capítulo, ¿eh? Pero lo que buscan los dos grupos son los pájaros y los huevos de los pájaros. Por tanto, a lo mejor lo que cambia del lore es esto.
Puede ser, sí.
Pero bueno.
Claro, porque si no, nos explicaría que no fueran simplemente ahí y recogieran los frutos
Claro.
y ya está.
Y dárselo a otros tipos de pájaros. De sus a otros pollos que tienen por otros planetas.
Sí,
Pero bueno.
sí.
Vale, ¿qué pasa en este capítulo? En este capítulo tenemos a Sexto del Ocaso, que es un trampero, que viene a ver a Buffy, que es como la presidenta del mundo. ¿Cómo se llama?
Primero doctor.
De Primero del Sol, no me salía, me
¿Del
estaba.
mundo o de la isla en la que, o sea,
No
de
en.
la zona continental? Bueno, claro, a lo
Bueno,
mejor solo
sí,
hay, solo es el
claro,
continente, o sea, el
sí.
continente es todo, digamos, es como
Exacto, no me,
Rorschach, ¿sabes?
sí,
Es como
me
si fuera
salía
la
hacer Stop the
presidenta del
Sun
continente Rorschach. Bueno.
y lo que y quería decir Primero del Sol. Y vemos cómo aprendemos que hace unos cuantos años, que están 8 años, me parece, o 5 años.
Ocho,
Cinco,
ocho.
ocho o cinco,
Ocho
vale.
desde que empezaron a negociar con los venidos de arriba.
Y 5 desde que conoce a Sexto. A Ocaso. Y aprendemos que son escadrianos, que intentan negociar para que les den pájaros, básicamente. Uh-huh. Pero bueno, bastante esclavista, ¿eh? O sea, además aprendemos que fueron ellos los que parece que metieron una enfermedad para que los necesitasen.
Sí, sí. ¿Qué te dice? Bueno, no, estaban ahí y fueron a buscar el medicamento a su casa y les metieron la gripe aviar. O sea, literalmente, básicamente fueron ahí.
Literalmente.
Y les metieron la gripe aviar. Sí, sí.
Y además les han prestado tecnología, pero tecnología de la cual necesitan. Es un poco como lo de las semillas de las frutas sin semilla, ¿no? O sea, ¿qué han hecho, no? Hay gente muy lista, las mandarinas sin semillas. ¿Cómo plantas más mandarinas sin semillas si no tienen semillas las mandarinas? Pues tienes que comprarle esas semillas al distribuidor. Pues un poco lo mismo, ¿no? Necesitas comprarle energía a esa gente, necesitas comprar pues tecnología, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero hay unos tratados donde no pueden llegar. Es decir, hay cosas que no pueden hacer, no pueden conquistarles, etcétera, etcétera, directamente. Y esto lo aprendemos aquí y entendemos que son por los tratados de Luz de Plata.
Uh-huh. Sí, sí, lo aprendimos.
Ya lo vimos.
En Sexto Holocausto, el primero, ¿no?
O en sea, el primero. Uh-huh. En el relato corto, al final, lo explican, sí.
Cierto.
Pero lo más interesante es que cuando acaba la conversación... Bueno, aprendemos que se ha muerto uno de los pájaros de Ocaso.
Por la enfermedad esa.
Por la enfermedad aviar. Uh-huh. Y el otro también casi se muere.
Sí.
¿Qué poder tenía Coca-Eli?
No me acuerdo.
¿Detectaba investidura o algo así?
No me acuerdo.
Yo me acuerdo, ¿eh? Hostia, está muy feo, ¿eh? Que no nos acordemos ni tú ni yo.
O sea, lo único que he hecho cuando lo estaba leyendo es ir a buscar si Coquerly había muerto durante el lapso de tiempo o si había muerto en el anterior libro, porque tampoco me acordaba. Te hace un escudo mental.
Ah, eso es.
O sea,
verdad.
Te protege.
Sí, sí, sí.
De. Básicamente es un brumoso de bronce.
De bronce, ¿no?
Sí.
Está bien, está bien. Pues eso, aprendemos que ha muerto el pájaro y que el otro casi se muere, pero por suerte se salvó gracias a los venidos de arriba.
Sí, sí.
Luego aparece otro alienígena. Y ahí es donde nos quedamos un poco con el culo torcido. Porque dice que tiene una brillante armadura y la luz esta a mí me ha desconcertado totalmente. Un azul violeta o algo así, dice. Que la luz que emana es azul violeta.
Porque te hace pensar en rollo órdenes combinadas o algo así.
Luz de guerra, no sé. ¿Sabes?
No, pero si tú miras la.
A mí la las imagen, luces combinadas no me cuadran.
O sea, si tú miras la imagen, las de Steve Argyle, la uh-huh. de los rompedores del cielo, es
azul
violeta y hay un poco de azul por detrás.
Vale,
y
vale,
así.
Vale.
O sea, yo lo entendí así. Puede ser que sea algo más, ¿eh? Pero no, hay tonos azules.
Ya está. Yo pensaba que era violeta. Perfecto. Y nos dejan bastante claro como que no es humana esa forma. Y que la forma de hablar no es normal.
Uh-huh.
Que es muy alto, además. O sea, yo diría que es un cangrejo.
Sí, sí, sí. Porque te dicen que mide 2 metros y medio. Que es, o sea, 2 metros y medio es muy alto incluso para una Lethi. Y además lo que comentabas tú, que dice, no es que hable con un
acento
raro, sino que tiene una tonalidad en su voz, un timbre en su voz, que no es normal.
Entendemos que es como si canturrease.
Sí. Sí, sí.
Y lo que sabemos es que es un Skybreaker.
Sí,
un rompedor del cielo. Porque primero dice Ocaso que tiene forma como de pájaro.
El símbolo del pecho tiene forma de pájaro.
Es el que tiene más forma de pájaro, digamos. Y luego, porque hace una pregunta de, oye, lo de matar a gente, ¿cómo de mal está en tu país?
Sí, que curiosamente es la misma, pero bueno, es la misma pregunta que los del Metal Perdido y a... No, ¿ah? Esos no son Rompedores del Cielo.
Ostras, vaya. Pero ahí Sanderson nos engañó, ¿eh? En el Metal Perdido mucha gente le preguntó, ¿son Rompedores del Cielo? No, mis cojones.
Bah, realmente dijo, ¿pero cómo van a ser Rompedores del Cielo si en ese momento no hay formas? Sabemos que no, o sea, no se conocen formas de salir de Rorschach. La única persona que conocemos que lo ha hecho es Hoyt.
Es que, ojo.
Pero no, o sea, no dijo no.
Sí.
Pero... Hizo un triple mortal hacia atrás y dijo, bueno.
Qué tramposo,
¿eh? Ya, bueno.
Es un tramposo. Y este, básicamente, en lugar de negociar, lo que hace es amenazarles. Les dice, mira, si negociáis con ellos, vais a la guerra. Si negociáis con nosotros, os esclavizamos, básicamente. De 100 huevos, os damos uno. Uh-huh. Y por eso es esclavitud. Bueno, esclavitud o muerte.
Sí.
Y cuando se va, además es guay ver cómo se va, porque los escadrianos se van con una mini nave que suben a la nave grande, digamos, y este se va volando. Por el espacio.
Sí, sí. Y antes de marcharse, no nos olvidemos de la escopeta esquirlada.
¡Oh! Hostia, me he desmontado esto, te lo juro, ¿eh? Sí. Saca una metralleta, una escopeta, y además le pone como un cargador que no sé para qué es, no sé, no entiendo nada. No sé si tiene dos sprints. No lo sé.
Ni idea.
Pero vamos, entiendo que es allí la munición, no sé.
O sea, o eso o es alguna especie de power bank de portátiles de investidura, no sé. Es que tampoco sabemos. O sea, claro, si no hubiéramos leído bien Tai Verdad, te diría, pues son esferas. En plan, le ha metido una esfera ahí para cargarlo. Pero ahora con lo de la luz, pues a saber.
Es que a saber, ¿eh? Y a saber qué tipo de luz es. Hostia, qué ganas tengo de saber cosas. Pero bueno, y al final, que es lo más relevante del capítulo, el pájaro de Ocaso, en lugar de enseñarle su cuerpo, porque el poder que se supone que tiene ese aviar es el de enseñarle posibles muertes a Ocaso, le enseña el cuerpo de Bathy de mayor.
Que es la primera vez que lo hace, enseñarle un cuerpo que no es el suyo.
Exacto. Y le enseña el cuerpo de Bathy de mayor con insignias escadrianas, como que ha negociado con ellos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues es como un cliffhanger bastante, bastante guay para el final del capítulo. No sé si quieres del capítulo 3 destacar algo más.
Aquí, bueno, tengo apuntado que hay una mención a que hay una hacedora de reyes o un hacedor de reyes o algo así, que es... Ese relato que escribió... Oh,
pero vale, que pensaba no, que era el siguiente capítulo. Está muy bien.
Era aquí, cuando están con los altos cargos, dice que hay una hacedora de reyes y que ni siquiera sabe cuál es su nombre, pero...
Uh-huh. Y a mí me gusta la historia, pero eso sí que es luego, ¿no?
Ay, espera, y los venidos de arriba tienen amos. Esto también me lo he apuntado. Oh, que sí, mencionan a nuestros amos.
La prosperidad. Y prosperidad con P mayúscula.
No sé si será una esquirla o...
No lo sé, pero es verdad que...
Ah, no,
que
pero no. Eso lo dice Bathy, ¿eh? Lo de por la prosperidad.
Claro, pero porque entiendo que es lo que ellos dicen, ¿no?
Ah.
Bueno, no lo sé, ¿eh? A lo mejor...
No lo sé, pero... Pero bueno, eso, que, o sea, a mí, más que lo de la prosperidad, lo que me sorprendió fue eso, que los escadrianos dijeron, nuestros amos no tienen paciencia infinita.
¿Y te has dado cuenta que tienen una piel como oscura y usan máscaras, pero son máscaras como más modernas?
¿No serán...? Yo lo interpreté como...
Ya, como son trajes, hombres del espacio.
Trajes de astronauta.
Yo, cuando he leído que la piel era como oscura... Lo he interpretado como que eran escadrianos del sur.
Ah, sur. Sí, sí. O sea, yo estoy bastante convencido de que son sureños. Pero... a ver, primero porque no... Bueno, claro, no creo que sean capaces de diferenciar uno de primero del sol. No te va a diferenciar un ska de un humano.
No creo.
Pero...
Quiero decir, esto es relevante... que ya lo sabemos por el hombre iluminado, pero claro, en Era 3 parece claro que los que van a ganar van a ser
sí, por eso.
Los escadrianos del sur.
Ahí me da que serán Malwish.
Yo creo que sí.
O eso, o son norteños y son esclavos de los Malwich, porque cuando te hablan de nuestros amos, no sé qué, o sea, podrían ser terrisanos perfectamente. Bueno, a ver, terrisanos sería más raro. Ah, no, porque la alomancia la usa la nave, no ellos, ¿no? Creo.
Bueno. Sí, ellos no han usado alomancia en ningún momento.
No, 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 hemos visto. La usa la nave. O sea, cuando porque dicen no hay... lo de que la plataforma sea de acero, eso es por la nave, no por sí, ellos.
Porque no hay ningún momento, ¿no?, en que Ocaso o Bazzi se sientan como inclinados a algo. De hecho,
pues
no.
Pues no me he fijado. No me he fijado. Yo creo que no. Y debería haberme fijado.
Yo creo que no. Es que, de hecho, yo creo que debe estar prohibido usar los poderes alománticos contra
puede
ellos.
Puede ser, sí, sí.
Pero bueno. Vale, ¿alguna cosa más de del
no,
capítulo
de
3?
De ese capítulo, no.
Pues vamos al capítulo 4, que es la continuación directa de este capítulo, que es mucho más cortito, pero para mí, yo creo que es el, si no el más interesante, casi el más interesante, por el lore, básicamente, por la historia que nos cuenta de cómo llegaron, parece, los primeros tramperos a Pudgy. Por cierto, no lo hemos dicho, pero el Rosharyano hace mención a...
A la perpendicularidad. O sea, no lo dice directamente, pero te habla de si hay por ahí algún pozo o lago, algún charco.
Que hago algo especial.
Sí, sí.
Sí, sí. Y parece que lo han hablado esto, precisamente.
Sí, o sea, que saben que hay algo ahí, porque reacciona a esa pregunta Ocaso.
Sí, y de hecho luego Bazzi y él lo comentan, ¿no? Que hay algo allí, y de hecho parece como que por allí entraron los primeros tramperos, que tengo por aquí, Cacobán, fue el primer, es un medallón que le dio Ocaso a Bazzi, y le pidió que investigase un poco.
Sí, sí, que fue el primero que fue, o sea, yo lo entendí como que fue el primero que fue a investigar el mar de oscuridad infinita o algo así lo llaman.
Que entiendo que sea de Smar.
Smar. Sí.
Perdón. Shadesmar, perdón. dice que fue el primero, literalmente, derrocó al Dagwara y fue el primero en explorar Pudgy.
La propia isla de Pudgy. Y...
sí. Que de hecho, Dagwara se supone que es la serpiente esta gigante, que podría ser un dragón, pero que yo creo que tiene que ver con la portada de el proyecto Secreto 5. Que sale.
Era como un ave, no era un.
Sale un ave, pero detrás hay una serpiente.
Pues puede ser, sí.
Supongo que.
O sea, yo no le di mucho importancia. O sea, lo vi como algo de mitología, como tipo la serpiente de mitología nórdica. Uh-huh. Plan.
Jormungand.
No me acuerdo el nombre, la verdad. Sinceramente, no.
No sé, pero creo que es interesante esta historia. Creo que será alguien... No sé por qué tengo la sensación de que este Dacoban, o como se llame, será alguien importante.
Puede ser. A ver, o sea, no podemos olvidarnos que Pudgy es un avatar de autonomía. O sea, que uh-huh. Autonomía está metido de alguna forma por ahí.
Hombre, está metido en todo autonomía.
Es que es más, tiene que haber... O sea, el avatar como tal... No se ha visto.
No.
Ni siquiera indicio de su... O sea, de su existencia sí, porque la formación de la perpendicularidad es por la existencia del avatar, pero...
Puede ser Cacobán, de hecho, incluso.
Sí, o Cacobán o la serpiente. Bueno,
es verdad, la serpiente también podría llegar a ser... Sí, sí, tienes razón.
La verdad que...
Pero bueno. Básicamente, como ya nos indica el... la sinopsis del libro, nuestro amigo Ocaso va a cruzar el estanque de Pudgy.
Sí.
Y obviamente, ¿a quién se va a encontrar? Pues con Starling y compañía. Que esto me gusta, ¿no? Un poco el que se una lo clásico con lo nuevo. Creo que va a ser muy guay. Creo que puede molar. Además, Anderson dijo que era como un poco los Guardianes de la Galaxia. Y cada vez lo veo más.
Sí, un poco lo va a ser, la verdad. Sí, sí.
Pero bueno. ¿Y el capítulo 11 lo quieres explicar tú? Así no sí, lo bueno, llevo todo
o sea, primero, del 4 tenía un par de cosas a comentar. Primero, de los medallones que tiene Vazi.
Sí.
Dos cosas que mencionan. Que la primera es gobernadora de Primera del Sol, que lo ponía como título. Que
Presidenta.
Es posible que esta sea la primera vez que ellos escuchen el término Primero del Sol, porque Primero del Sol no es como lo llaman los nativos al planeta. Creo que nos lo dice Chris en el Arcanum.
¡Ostras! No había caído.
O sea, que es como una muestra más de el imperialismo ese escadriano, ¿sabes? En plan, ni siquiera respetan el nombre local del planeta y lo llaman...
Es verdad.
Dicen, aquí está el Sol, es el primer planeta, pues Primero del Sol.
No lo había ni pensado. Pero bueno, y luego lo de... la verdad que... Pero coincide con sexto del ocaso, primero de la Tierra...
Sí, a lo mejor lo hacen en plan siguiendo la tradición local, pero o sea, a mí me suena mucho que Chris dijo eso. A lo mejor era mentira y lo reconea y ahora sí que es el nombre local, ¿eh? Pero me ha sorprendido eso, de verlo dentro del libro, porque nunca se habían referido al nombre del planeta como primero del Sol. Y nada, y bueno, luego está lo de la sofocadora de la rebelión del 05.
Sí, sí. Está claro que en este futuro alternativo ella escogió lo que ella creía que era el mal menor.
Sí.
Pero es que habéis visto Andor. Está claro que no es el camino. No es el camino. Muy bien. Muy bien. Perdonad, es que cuando estoy con Josep me sale el catalán muy fácil. Entre nosotros hablamos catalán, entonces ahora se extraña hablarnos en castellano.
Sí.
Pero bueno, ¿quieres hacer un resumillo del capítulo 11? Que es, además, para nosotros es como el más chulo porque es el que tiene más cosas.
Sí, y el más nuevo, porque lo otro ya más o menos lo habíamos leído un poco. Y bueno, nada, en el capítulo 11 vemos, ya han pasado 57 años desde el día de la transformación de Starlink.
O sea que Starlink tiene 87 años.
Sí, correcto. Y sabemos que está exiliada, que lleva 12 años creo que es exiliada, de Yolen, que lleva una especie de...
¿Grilletes?
Grilletes de Kairoseki que le impiden transformarse en...
Los que no habéis pillado la referencia es porque no estáis siguiendo One Piece.
No. O sea, llevo unos grilletes que serán de aluminio
o de plata
o de lo que sea que le impiden transformarse en dragona. Y dice que no sabe si se lo pusieron como castigo o como aprendizaje. O sea, que de alguna forma ella lo ve también como una parte del proceso de aprendizaje.
Claro, porque entiendo que quitárselo no debe ser muy difícil.
Claro, no lo sé. A lo mejor Hoyt es quien la vigila para que no se los quite. Bueno, no sé. Y nada, estamos en la nave esta que, como bien decía Brandon, va a ser nuestro Guardianes de la Galaxia. Porque la tripulación de esta nave tenemos...
Telita, la capitana, telita.
Que no, la capitana es una sustituta porque el capitán oficial de la nave es Hoyt. Pero ahora mismo ha desaparecido, que por lo que dice Starling, es algo que suele hacer de costumbre. Luego está... Que la capitana no la vemos aquí. Es un poco como la almirante de la...
De la
flota...
Es como la cuervo, ¿eh? Un poco.
Yo lo pensaba
como la de... Ah, tú lo dices de esto oscura, de esto negra.
Sí, ¿cómo se llama? ¿Tus brinques? No.
No.
¿No era algo del polvo?
No, hombre, no. El polvo no será, ¿no?
No.
De la oscuridad o algo así. ¿Cómo se llamaba, tío?
O sea, que antes se llamaban de una forma y cambió... O sea, antes en la versión no publicada se llamaba de una forma...
Sí. ¿Cómo se llamaban? Que está la... Que tiene un...
Que tienen umbras y tal. Un arma,
sí, exacto. Sí. Bueno, sabemos todos a lo que nos referimos.
Bueno, sí, el grupito ese que persigue a Sixil.
El grupo chungo.
Sí. Que el... Pues eso, me recordó un poco a eso, que se la llama siempre la almirante, y aquí siempre la capitana, ni siquiera aparece... Y luego, bueno, aparte de la capitana, tenemos a Naz, que desgraciadamente rest in peace. Bueno, no restea en mucha paz Naz, por lo que parece, porque se ha convertido en una umbra. Así que no sabemos qué le ha ocurrido. Pero
¿cómo Naz te quedaste tú cuando leíste?
Ya, yo cuando dice lo de... Eran las mismas ropas con las que había muerto. Y yo, ay no, Brandon, si no sé nada aún de Naz, es un personaje interesante y aún no me has contado nada.
Pero esas ropas que lleva y ese estilo de patillas que lleva, ¿no podría ser el A3 de Mistborn?
Uf, no lo he pensado, pero podría ser.
Sí, ¿vamos a ver morir a Naz en la era 3 de Mistborn?
Hombre, a ver, no me extrañaría porque el... Estoy pensando... estoy pensando si en las anotaciones de Roshar, de los mapas de Roshar, había algún comentario. Claro, no, pero era 3, va a ser luego. Bueno. Puede ser que lo veamos morir en Era 3. Para quien no se acuerde, Naz es el acompañante de Kriss. Lo vemos en Historia Secreta. Ahí en el fuego. Es quien le da el cuchillo de plata a Hoyt. Ay, a Hoyt, a Kelsier.
Y el que hace los mapas. O los roba. Sí.
Es el que se fue al barco sumergido de Shallan y robó todos los dibujos que...
Bueno, robó. Por cierto, la capitana se llama Leonor.
Esto me ha saltado, tío.
Yo no me encargo mucho del vuelo. Ese es el trabajo de Leonor. Entiendo que es el nombre de la capitana.
Claro, puede ser. Sí, podría ser. Sí, sí, sí. No había tenido en cuenta ese nombre. Pero bueno, pues sí, la capitana Leonore. Esto teníamos a Naz. Luego tenemos a la encargada de los motores, que es una Darthiana, o sea, es del mismo planeta de origen que Alma Doble.
Que lo vimos en el Metal Perdido, para que no se acuerde. Correcto.
Alma Doble, vimos que tenía ese etervínculo, que tenía un cristal de rosaíta aquí dentro que le sustituía parte de la mano y tal, y lo invocaba. Ella tiene un etervínculo de Céfiro, pero... Uh-huh. Su simbionte está muerto. Así que el etervínculo está roto. Pero es capaz de usar el éter igualmente.
O sea, no sabemos en qué implica, ¿no? Menos poderoso, quizá.
Yo lo interpreté como algo tipo las hojas esquirladas de Spremuertos. En plan que siguen manteniendo las propiedades de la hoja esquirlada. O sea, puedes cortar todo y así. Pero no lo sé, ¿eh? Y lo mismo con... O sea, que el simbionte entiendo que no es el Primal. O sea, no es como...
No,
si la llana.
No.
O sea, vamos, entiendo que
no
será...
No tendría sentido. Si no, habrías solo una persona por cada éter primordial.
No. O sea, yo lo entendía como que un éter primordial tenía 1000 personas vinculadas. Ah. O sea, en plan que...
O sea, ¿tú crees que se ha muerto un éter primordial?
No lo sé. A lo mejor no. A lo mejor... Simplemente Alma Doble es un super top de su mundo y es uno de los únicos 12 en el universo que están vinculados con un éter primordial.
Sí, sí.
Puede ser.
No, pero tienes razón. Es que, hostia, es que no sabemos nada de los éteres, tío. Solo migajas.
Sí, sí. Ahora al menos ya sabemos el nombre del planeta.
Sí.
Y nada, lo que nos
sabemos,
ha contado...
Sabemos más cosas del planeta.
Tendrán que ir a enfrentarse a Null en algún momento. Porque es...
Referencia marveliana.
Y
sabemos que ese planeta ya no tiene perpendicularidad.
¿Ya no tiene o no ha tenido nunca?
Bueno, pone que ya
porque...
no tiene. ¿No? Bueno, no especifica.
Claro, dice... O sea, sí que te explican aquí que la chica esta quiere volver a casa, pero es muy caro porque no tiene conexión con Shadesmar. Es decir, te lo dicen básicamente, viajar por Shadesmar es barato, viajar por el reino físico es muy caro, porque necesitas naves que requieren una tecnología que ahora solo tienen los ejércitos, digamos. Entonces, eso. Yo creo que es porque ahí hay éteres y los éteres son algo distinto y no van por investidura y no generan perpendicularidad.
Uh-huh. Puede ser.
No sé. ¿Y qué más?
El pollo.
Ah, bueno, nos falta... Sí, una nueva especie que no conocíamos de nada, que es... tengo el nombre aquí. Se llama Zetzi, que es de una especie rara. que es medio humano, medio pollo.
En Roshar, cierto tío chungo, ¿no tenía alguna pluma en su colección de...?
Sí, pero era de aviar, ¿no? Entiendo. Sí, ¿Reis, sí, te refieres?
Sí, sí, sí.
O sea, yo lo entendí como que era de aviar, que a lo sí, mejor es de ser, un Tetsi de estos, pero...
Pero bueno, tiene un aviar, ¿para qué tener una pluma de aviar? Pero bueno, sí, sí.
Bueno, el aviar lo tiene desde... Ah, no, no, no se lo robó, lo tenía ya, es verdad. O sea, quien tiene el aviar de...
Era el...
Tiene es Lift.
Sí. Bueno, ya no.
Bueno, ya. O ahora ya sí, ¿o no?
No, no, no. Era el Redcon es que no lo tiene.
Sí, ya, pero ahora, cuando...
No lo encontró.
Cuando... Basher la salva en el...
No hay ningún
pollo. Ah, no, cuando ella salva a Basher...
No hay ningún pollo, ¿no?
¿No? Entonces...
Yo creo que el pollo rojo ya no está, ¿no?
Puede ser que no, puede ser que no. Bueno, da igual. A lo mejor le dio la gripe aviar esa...
Gripe 2.
¿Y quién nos falta? Nos falta Chisis, que es el dueño de la nave. Chisis o Chisis Firifrildion es el dragón que sale en 30. Dicho mejor.
Sí, 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 sí. Que, como sabéis, yo tengo una teoría. Bueno, ahora no sé si es teoría o está confirmado. De que Chisis es uno de los que acompañó al pueblo Iriali a Trenza. Al planeta de Trenza.
O sea. Creo que no, porque es al revés. O sea, cuando Chisis llegó es cuando los Iriali se fueron.
Bueno, algo tiene que ver.
Sí, o sea, yo creo que están relacionados. Yo estoy bastante ahí de que están relacionados porque te lo dicen. Los Iriali se fueron hace 300 años, que fue justo cuando llegó Chisis.
Entonces, algo hay. A lo mejor vino por la misma perpendicularidad por la que en ese momento. O sea,
abrió los portales el quien fuera de en ese momento. Y...
A lo mejor los abrió... Chisis, y él aprovechó y se quedó en el planeta, no sé. Pero bueno, Chisis tiene una nave que mola bastante.
No se ha ido, ¿no? ¿Kusicesh? ¿De Roshar?
¿Cómo que no? Se los lleva, ¿no?
¿Pero les abre el portal y se los lleva o les abre el portal y ellos se piran y él se queda?
Pues no te sé decir si lo especifica.
Porque
yo daba por hecho que se iba.
Que si hubiera un monstruo gigante de agua que en la ciudad de Vilming saliera cada día a la misma hora, algo te habría mencionado, ¿no? En el Metal Perdido.
Pero bueno, a lo mejor se ha quedado en Shadesmar.
Ah, bueno, sí, puede ser.
Sí, sí, pero sí, sería un detalle.
O sea, entiendo que algo mencionaría.
Que nos faltan cosas, ¿eh? Nos falta información.
Sí, sí. Bueno. Y nos falta la última miembro de la tripulación, que es Chrysalis, que es un insomne.
Hostia. Sí, sí. Están cagados.
Porque Tsetsi te explica que los insomnes como que erradicaron a su planeta o algo
se
así.
Se han cargado, ¿no? Su planeta, ¿no? Sí, se lo han arrasado. Les gusta comer pollos humanos.
O a lo mejor algo habían hecho con las esquirlas del amanecer o algo.
Es que, claro, le llaman la horda. Mm. O sea, suena chungo, ¿eh?
Bueno, es que creo que el grupo, o sea, un...
Sí, un grupo de...
De ordinos.
Son la horda. Sí,
son una horda.
Son una horda. Pero da un poco de miedo, ¿eh? Quiero decir, me recuerda un poco a Halo. No sé si habéis jugado a Halo, pero...
La verdad es que no.
Bueno, pues hay básicamente unos bichos parecidos que se lo cargan todo. Y me lo imaginaba un poco así. Da un poco de miedo. Da un poco de miedo que se puedan cargar todo un planeta. Si quieren.
Veremos un día los veremos entrar en guerra al grito de por la horda.
Y alguien que diga por la alianza. Sería un detalle. Son una especie de la que tenemos como muy localizada en Roshar, pero claro, sabemos que están por todo el Cosmer. Uh-huh. Pero tampoco sabemos cuáles son sus intenciones, más allá de las esquirlas...
En teoría es proteger las esquirlas del amanecer.
Del amanecer.
Pero no sabemos nada. Y al final...
Pero sabemos que hay grupos distintos también.
Y al final en Roshar no se nos ha dicho, pero todo el mundo sabe que vivían en la cuarta luna y que salieron de la cuarta luna cuando se estrelló en el planeta.
Detallitos. Entonces, no lo sé. Hay un tema que es interesante, y es que cuando mencionan a la Dynamic, que es la nave esta que están, donde están todos. Dice que tiene tres tipos de tecnología. El casco es de Escadrianos, el motor es de Éteres y el sistema de vuelo...
Antigravedad, o algo así.
El sistema antigravedad es Rochariano, pero que es curioso porque dice que las tres tecnologías pueden hacer naves sin depender de las otras.
Sí, o sea, entonces, que básicamente tenemos... ya hay tecnología suficiente en los tres planetas como para que se pueda hacer una nave que no dependa de tecnología de otros planetas, o sea, autosuficientes.
Y sabemos que hay metales despertados porque también lo nombran, dicen que... De hecho, Starlink dice, a mí no me mola mucho.
Sí, sí, pero, no le mola mucho, claro. lo del estudio Ghibli y sí, tal, no...
Exacto, no.
No le mola mucho a Starlink.
Pero bueno, claro, hemos visto en Trenza ya naves... fálicas que pueden ir a diferentes planetas, o sea que claro, tiene que estar mucho más avanzado tecnológicamente todo esto. Da un poco de cosita, ¿eh? Estamos en Era 4, Josep.
Yo entiendo que será un poco pre-Era 4.
Un poquito.
Sí. O sea, ahora aquí Era 4, digamos, será la trilogía original de Star Wars y ahora estamos en Rogue One o en Andor.
Ostras, no sé para dónde va a ir el libro. Estoy un poco... O sea, la parte de Ocaso sí es muy clara, ¿no? Busca ayuda para que pueda no depender de ninguno de los... O sea, que pueda hacer algún tipo de trato o... Uh-huh. O no sé, a lo mejor llegar a Luz de Plata para que... Para pedir, oye, bandera blanca, yo quiero ser aquí Suiza o algo así. Pero claro, la parte de Starlink, no sé qué es lo que les interesa a ellos como para que les pueda ayudar Ocaso.
Y no tengo ni idea de qué están haciendo Starlink. En plan, ¿a dónde van? ¿Cuál es su objetivo?
Parece que ganar dinero.
Sí, y están como explorando el Emberdark, que esto lo explican aquí. El Emberdark es la zona no explorada de Shadesmar.
Que recordemos, en teoría, si existe, o sea, si algo en el reino físico está muy visitado y demás, la gente tiene una idea de ese sitio, debería haber plasmado algo muy parecido. O sea, parte física, no, parte, ¿cómo lo dice? Que lo puedes pisar, básicamente, en Shadesmar. Pero claro, como estas zonas no están concurridas o lo que sea, pues a saber lo que hay ahí, oscuridad y poco más. Y teniendo en cuenta que se llama Islas de la Escua Oscura, pues está claro que vamos a visitarlo.
Encontrarán la Grand Line de la Escua Oscura.
La isla de los Gyojins de One Piece, sí. No sé, ¿qué esperas tú del libro habiendo leído esto?
Pues, sinceramente, o sea, te hacía broma con lo de Rogue One, pero básicamente me espero una preparación de la guerra. O sea, ya en los libros, en los otros proyectos secretos te hacen menciones de, bueno, sí, hay un conflicto, ves que hay como Malwish investigando tecnología que seguro que es para fines militares y así, te hablan de que se han tenido que establecer unos tratados de Ginebra por algo. Y yo creo que eso ya será modo preparación.
Usted nos va a dejar... aún falta Era 3. La era esta steampunk, que dice que casi seguro que la va a hacer. Y luego Era 4, ¿eh? Nos va a dejar con...
O sea, yo creo que Era 3 será enseñarte cómo se... O sea, aquí te enseñará como el... Mira, están en guerra. Mira ahí. Y Era 3 será el cómo se ha llegado de lo que teníamos en Era 2 a... esa guerra.
Y ¿tú crees 4? Que ya vamos a ver la guerra?
En Era 3,
aún nos falta el Era 2 de Archivo de las Tormentas.
O sea, no vamos a ver ya la guerra, pero yo creo que sí que vamos a ver el surgimiento del Imperio. O sea, como el Imperio Malwish.
Vale, no que se vayan a enfrentar Rochiarianos y Escadrianos, pero
no,
sí
no,
la parte
no,
de... O sea, de cómo es el Imperio Escadriano.
Sí, sí. Yo creo que veremos
la mejor discordia
del Imperio Escadriano. Y algo que me sorprende mucho es, y que me pregunto es, ¿cómo encajará en este relato autonomía? Porque no parece que estén muy preocupados por autonomía. O sea, o autonomía ya no preocupan en ese futuro, o no lo saben que Pudgy está relacionada con autonomía. O sea, que puede ser que autonomía haya llegado a...
Pero ¿cuál es la...?
Este es decir... punto del futuro. Porque, o sea, autonomía parece ser una amenaza lo suficientemente grande a nivel Cosmere como para que otras facciones digan no ataquemos su territorio.
De hecho, puede ser enemigo final. O sea, no lo sabemos, pero...
Serán los Jusambón.
Joder, hoy es programa de referencias, ¿eh? Esto era de Star Wars, pero muy profundo.
Esto era de Legends. Como lo que será ahora Sexto del Ocaso. Será Legends también.
Bien hilado. Hostia, es que hay muchos frentes abiertos. Obviamente tenemos autonomía, no sabemos qué ha pasado con Odium, pero bueno, entiendo que esto se solucionará en la era 2 del archivo. O sea, me preocupa relativamente poco. No sabemos qué va a pasar con Discordia en la era 3 de Mistborn, pero en la era 2 del archivo de las tormentas está claro que allí debería desencadenarse un poco ya lo que es la guerra Skadrianos-Rosharianos. Yo creo que es el momento más o menos perfecto.
Yo creo que lo que podemos encontrarnos en la era 2 de Roshar es que esa privación de magia haga que desarrolle mucha la tecnología, por ejemplo, o algo así.
Bien visto.
Y veamos el salto ya, por fin, el separarse por fin de esa perpetua edad media, fantasía medieval, digamos.
Bien visto.
Y tirar al futuro.
Pero claro, nos falta como una pieza en medio, ¿no? Porque claro, era 3... Al final va a ser un rollo de la Guerra Fría. O sea, para ir a las naves nos falta mucho aún.
Hostia, no sé. A lo mejor vemos la carrera espacial entre los escadrianos del norte y los escadrianos del sur.
Puede ser. Sí. O sea, claro, podría ser. Y tengo mucha curiosidad por este libro. O sea, hay tantas cosas en este libro que me interesan. ¿Dónde está Hoyt? ¿Qué está haciendo? Porque Starling tiene muy claro que va a volver, porque recordemos que Starling es una alumna de Hoyt, y además es una que Sanderson da como mucha importancia. Dijo cuando hablaba de los en una de las WOPs, dice que cuando hablaba de los alumnos de Hoyt, una de las más importantes es Starling. Nos van a contar cosas de los dragones, eso está más claro que el agua. Y será para algo del futuro.
Es posible que nos encontremos con algún otro alumno de Hoyt.
Ostras, estaría muy interesante encontrarnos con Sigthil. Sería muy interesante. Nos habla sí o sí el tema de las hordas. Es por algo que está aquí, el personaje. Ostras, tenemos... Y bueno, y obviamente toda la parte de Sexto del Ocaso. O sea, tenemos un montón de frentes abiertos. Yo dudo que quede como un libro como muy... autoconclusivo. Yo creo que va a ser lo que tú dices un poco, ¿eh? El Rock One de, vale, te hemos seteado, ahora va a haber aquí la de Dios.
Perfectamente podría terminar que Hoyt vuelva a la nave y me acabo de cortar el nombre, la Brigada Nocturna, y veamos la nave de la Brigada Nocturna pasando por encima y poniéndose como absorbiendo su nave.
Sería brutal.
Y entrando la almirante con el sable rojo encendido. Y empezando
a... Sería brutal. A ver, sabemos que los personajes son importantes. Sabemos que Starling es importante y va a volver a aparecer. Sabemos que Hoyt es importante, obviamente. Sabemos que Naz es un personaje importante. Se ha hecho un rafo sobre si Naz sigue trabajando con Chris. Se ha hecho un rafo sobre si Chris aparecerá en este libro. No sé, parece un libro muy importante, y más para decir Sanderson. Es la vez que he visto a Sanderson dudar más sobre si este libro se puede leer solo o no. De forma independiente o no.
Es imposible que se pueda leer solo.
Bueno, el tío te lo defiende aún, ¿eh? Pero claro, para mí es hay que venir leído. Para mí hay que venir leído.
O sea, a ver, aún si habiendo leído solo 3 capítulos es difícil de decirlo, pero...
Joder. Los detallitos que hemos sacado, habiendo leído Viento y Verdad...
Sí, sí.
Va a ser va a ser difícil, pero bueno. Ya sabes, septiembre-octubre, en principio debería llegarnos el ebook.
¿Cuándo empezarán los avances? Bueno, a ver, es que tampoco sé si lo hará como con los libros grandes o como con los proyectos secretos.
Lo hizo con los proyectos secretos.
Pero con los proyectos secretos, ¿cuántos capítulos de avance sacó?
Una, la primera parte.
¿Sí? Puede ser.
Sí, sí, sí. O sea, voy a preguntar a Jarvis, pero...
O sea, es que recuerdo que había sacado como unos cuantos capítulos al principio, en plan, cuando los anunció, dijo, rollo, en la misma semana, dijo, sacó 3 del proyecto 1, 4 del proyecto 2...
Ah, a lo mejor sí hizo así, sí, a lo mejor sí hizo así.
Pero luego cuando se acercaron la salida...
Pero luego cuando se acercaron, no sé...
Puede ser que sí.
Lo tengo que mirar, no estoy 100% seguro, de verdad. Pero vamos, yo creo que sería lo suyo, ¿eh? Vamos, yo me lo paso súper bien, siempre lo he dicho, que creo que es... una de las partes más divertidas es ir comentando los capítulos.
Sí, porque al final es casi como si estuvieras siguiendo una serie.
Tal cual.
O un manga semanal que lo ves y te lees un capítulo y lo comentas.
Sí, sí, es que es eso y además tampoco te fastidia nada. Es decir, solo hasta la primera parte. Luego, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con la primera parte?
O sea, a mí me gusta esto. Y entiendo también la gente que...
Ah, no, súper respetable, súper respetable.
Pero a mí me gusta, es una forma distinta de disfrutar. Y como creador de
contenido
Sí, como creador de contenido, indudablemente es mucho mejor tenerlo. Pero como fan, al final depende de lo que te guste. Y, o sea, sería criticable si te hiciera pagar por ello o algo así, no, pero hombre, claro, siendo gratis, que te lo da en su página web y tal. Es que ni siquiera es eso que te diga, te los doy si has hecho la precompra del libro. No, no, los tiene
cualquiera. Si te registras, no, todo. Eso está muy bien.
Sí, sí.
Y parece que eso funciona mucho en Estados Unidos. No sé, aquí no estamos tan acostumbrados, pero bueno. Yo, de nuevo, es algo con lo que me lo paso muy bien. Entiendo que te pillaste la edición así más chachi, ¿no? También, de esto.
Sí, creo que me lo pillé todo del... Sí, sí, hice la de firmar sin mirar.
Bien, bien.
Ya tenemos bien. Aquí...
Sí.
La Leatherbound de...
De archivo.
Sí.
Yo también. Tengo ganas de recibirlo porque es que la edición es... Las ediciones de los proyectos secretos me parecen... increíbles.
Son muy guay.
Para el precio que tienen, parecen Leatherbounds. Luego tienes los dos al lado y lo notas en la diferencia. O sea, no es lo
pero...
mismo.
Pero son en muy la premium, estética es. Sí.
Son muy premium. Y en negro va a quedar guapísimo. Bueno, este gris negro chungo va a quedar muy, muy, muy guapo. Pero bueno. Y hasta aquí la parte de destripando. El proyecto secreto 5, lo que tenemos hasta ahora. No os preocupéis, cuando tengamos capítulo nuevo, seguro que Josep se apunta porque le gusta a él más estas cosas que casi que a mí. O sea que por eso no os preocupéis. Pero aprovecho, obviamente. No podemos cerrar un capítulo así. De ninguna manera. Así que aprovecho para preguntarte por el Celsius. ¿Qué expectativas tienes?
Uf. O sea, sinceramente ya voy con la expectativa bajada de cualquier tipo de posibilidad de conseguir una firma, una foto con Brandon, o sea, una firma con Brandon, una foto, lo que sea, ya voy mentalizado de, si al final lo consigo, puta madre, no voy a pasarme un día entero del Celsius. Bueno, hostia, es que ahora lo digo, pero yo...
Ah, te iba a decir, digo, me parece a mí que estás diciendo esto y... Luego lo y te mejor, veré el sí, primero en la cola,
pero...
Entonces, ¿tú pagas el Patreon?
Sí, que lo hago. Sí, sí, sí. Empecé en diciembre, creo.
Yo, sin saber nada, creo que si pagas el Patreon va a ser fácil pillar firma.
Yo qué sé, puede ser, no sé.
Pero bueno, y a
nivel yo de momento voy con cero expectativas. O sea, no cero expectativas del evento, sino cero expectativas de mis posibilidades de pillar firma. Pero el evento va a ser barbarie. O sea, yo sé que va a ser una locura el evento.
Va a ser guay. Yo creo que las charlas que vaya a dar, él solo, con Robin Hobb, sí, con Abercrombie... Sí,
sí. O sea, me da un poco de cosa el tema charlas interiores, de no va a haber sitio o así. O sea, entiendo que habrá muchas cosas que van a tener que mover. Ya no digo moverlas fuera, pero yo qué sé. Por ejemplo, yo solo he ido un año, solo fui el año pasado, pero la plaza del ayuntamiento donde hacían las películas por la noche... Ahí puedes meter, o sea, había un escenario en el que metían la pantalla gigante de las películas, le metes ahí una tarima y el micro a Brandon, y ahí yo creo que más o menos
todo el mundo
cabe la gente. Y ni que sea pones unos altavoces como calle arriba o así para que puedas escucharlo.
Y una tele para que se vea.
Sí. Yo creo que más o menos.
¿Y a nivel merchant vas a comprar cosas?
Sí. A ver, lo bueno... es que fui a la Dragon Steel y entonces me quité un poco, o sea, me pillé una sudadera, una camiseta, un...
¿Gastaste mucha pasta? Así. En comprar, ¿eh?
Sí. Bueno, a ver, claro, mucha pasta. No mucho
para
comparado
mí, para
con
mí mucho
lo que me
dinero,
costó todo el viaje.
Para mí mucho dinero son 1,000 euros.
No, no llegué a 1,000. 300... o así. Porque no me pillé ningún leather. Bueno, pillé un leather bone, pero era para Monroy, que se lo mandé y me lo pagó. Uh-huh. Quiero decir, no. No. No vale, me pillé ninguno para mí. Y eso, compré pues una camiseta de $25, una sudadera de $60, un set de Lego, algunos pins.
Pero yo voy con la idea de comprarme 5 leather bones.
5 leather bones.
Los que me faltan. Además, los quiero firmados.
Hostia.
Mira, tengo el Antris Warbreaker firmados. Tengo los dos del archivo firmados. Y tengo el de Brazales de Duelo firmado y numerado. Entonces me faltan los tres de la trilogía de Mistborn. Y los dos primeros de la segunda trilogía.
Yo ya me hice a mí mismo el antifomo y me dije, Leatherbones, solo archivo.
Yo mira, los Leatherbones, tío, los quiero.
Como me hice con las cartas. Con que cogí el día ese y dije, se han acabado los heraldos, no voy a intentar completarla.
Ojo, ojo lo de las cartas, tío.
Y nada de eso.
¿Tú crees que van a traer cartas?
¿No dijo algo de las 40 a 54 o algo así?
Yo creo que algo dijeron, que se podrían comprar allí las últimas.
No sé, o sea, van a traer muchas cosas, seguro. Yo creo que van. No sé si van a traer la tienda portátil, porque no sé dónde la van a meter.
Pero... A ver, por lo que han dicho Sanderson, de las cosas que van a traer, hizo un vídeo el otro día diciendo cosas que va a traer. Dijo específicamente Booth.
Ah, o sea, el Booth es la tienda portátil esa.
Él lo dijo. Y luego, en ciertos sitios se ha hablado de cosas que va a traer a Avilés. Yo no veo otra posibilidad que no sea traer la tiendecilla.
Uh-huh.
Parece que viene bastante gente de Dragonsteel. Así que...
A ver, es que al final es tocho. Es la primera vez que va a Europa desde... O sea, la última vez que vino a Europa no era la bestia que es ahora.
No. Y se espera mucha gente de fuera de España, ¿eh?
Claro, es que es eso. Yo, por ejemplo, por esto, a Abercrombie intentaré ir en Barcelona porque creo que será más sencillo ir en Barcelona que en Avilés. Porque Avilés al final es eso... Va a venir mucha gente por Brandon, pero si estás ahí y está también Abercrombie, no vas a decir, ah, pues no,
sí, no
la
no,
firma
claro,
de Abercrombie
claro.
No la quiero.
No. ¿Sabes? Yo a Celsius, para la gente que vaya a ir, yo aconsejo mucho Robin Hobb, porque dudo que la vayáis a ver nunca más en vuestra vida.
Sí, sí.
Porque es una señora que no viaja ya. O sea, no estaba para viajar. Y mira, cosas de la vida, ha viajado. Porque el año pasado vino Atwood, como se pronuncie, y dijo, si esta puede viajar, yo también.
Sí,
exacto, sí, como se pronuncie. Exacto.
Sí, sí. Además, eso y combinado con lo de que por primera vez en siglos editan sus libros, reeditan sus libros en castellano.
Sí,
puede
yo
ser
creo que
lo de siglos sea una exageración.
No. Bueno, bueno. Yo creo que es al tipo de autor que hay que tirarle. Obviamente, sí, sí, a todos los autores locales que podáis, obviamente. O sea, les hacéis un favor y se sentirán mucho más agradecidos y a vosotros os lo demostrarán. Pero, como así de autores importantes, yo le tiraría a Robin Hobb, que es
claro,
a la que seguro que no veis.
Eso, hay que aprovechar este año, porque al final, Abercrombie en los siguientes 10 años
va a venir,
11 veces más. O
a
sea,
todos. Le gusta demasiado.
Es eso, sí.
Sí. Pero bueno. Y ya está, no te quiero robar más tiempo. No sé si lo tienes ya o quieres comentar alguna cosa. O...
Pues nada. Nada extra a comentar, porque todas las mierdas de Star Wars y de One Piece ya las he ido metiendo durante el podcast, así que...
Ido diciendo, sí, sí. Y no las pienso editar, o sea que me da completamente igual. Lo único que sí que me cuida ahora es de decir ciertas palabras, porque el Shadowban existe.
Ah.
Eso lo descubrí con el vídeo con Dan. Y no me va a volver a
ahora
pasar.
Dices de suscribir
no por,
de la vida y
sí, exacto, no por estas. Y cosas de estas, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Frungir, cosas así, porque es que vamos, lo tengo más claro que el agua. Pues nada, si ya lo tenemos, pues vamos a despedir, ¿no? Yo qué sé.
Pues sí, ¿no? Vamos a despedir.
Pues peca. Pues nada, gente, ya sabéis, como dice nuestro querido oyente Kelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente. Chao.
Chao.